Pues seguimos en la mañana de Radio Laredo y lo hacemos en directo ahora. No sé si hoy tenemos que hablar en francés o no. A ver qué nos dice Conchita Fernández. Buenos días y bienvenida. Le he sorprendido.
Antes de darles unos días, buenos días. No vamos a hablar en nuestro español, en nuestro castellano, divinamente. Lo que ocurre que Noesto lo comenta porque el libro del que voy a hablarles hoy es un libro escrito por una escritora, valga la redundancia, francesa. Es una novela francesa.
Vale. Bueno, es el último de esta temporada y nada, pues descansarás ahora con respecto a Radio Laredo un par de meses para eso, decía yo esta mañana, para recargar la cartuchera de balas para disparar en la próxima temporada, ¿verdad?
Bueno, vamos a ver, esperemos poder descansar de algunas cosas, de otras no. O sea, bueno, pues todas las personas cambiamos un poco en verano la ocupación. Lo que haré es leer otro tipo de cosas distintas y, por supuesto, que en septiembre, pues si Dios quiere, nos volveremos a ver. Haciendo un recuento de los libros que les hemos comunicado a nuestros oyentes en Onda Literatura, el programa de Radio Laredo, en este semestre, pues conté que eran 11 libros. Y además, curiosamente, dos cada mes. En enero fueron La Fuente del Francés, hicimos un centenario, un homenaje a Joseph Conrad, que ya saben ustedes que es el escritor para el que el telón de fondo de todos sus relatos es el mar. En febrero, Antes de que llegue el olvido, de Ana Rodríguez Fischer, y La última función, que era la última novela de Luis Landero. En marzo, Las pioneras feministas y un homenaje a la poesía, el Día Internacional de la Poesía, que es el 21 de marzo. En abril lo dedicamos a Miguel de Cervantes, a la primera parte del Quijote y a la segunda parte en el día 24, y también algo sobre sus novelas ejemplares. En mayo, La niña colombiana de Gustavo Bael y la historia de ese relato del que no hay documento escrito pero es verídico, que es la historia de la muñeca viajera de Kafka, y al mismo tiempo esa novela que fue Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil de Jordi Sierra y Fabra, que es La historia de la muñeca viajera. Hace 15 días pues estuvimos aquí con nuestro gran escritor Miguel Delibes haciendo un homenaje por ser el Día Mundial del Medio Ambiente y comentándoles lo que dijo Miguel Delibes en aquel discurso de mayo del 75, cuando tomó posesión del sillón letra E minúscula de la Real Academia Española de la Lengua. Bueno, pues entonces hoy vamos a cerrar Onda Literatura hasta septiembre, como ya les hemos dicho al principio, con una novela que a mí me ha fascinado por el tema. Yo creo que el tema es muy importante. El título, ya ustedes se lo pueden imaginar de qué va a ir la novela, porque el título son Las gratitudes. La novela está escrita por una escritora francesa que se llama Delphine de Vigon. Está editada en la editorial Anagrama, en la colección Panorama de Narrativas, es el número 1041, y la edición que yo tengo aquí es la 15ª edición, que se ha publicado en el mes de diciembre del año 2023. Esta novela es una novela publicada en Francia en el año 2021. Les diré que esta escritora es una escritora muy famosa por una novela. Yo no he traído aquí a Onda Literatura esta novela, pero la he leído. Ya es del año 2012. Es Nada se opone a la noche. Es impresionante la novela. Igual en el mes de octubre se la comento. Y hay otra novela que he estado a punto de traerla junto a esta, cuyo título es Las lealtades. A mí me ha maravillado, nada más me van a permitir que lea lo que Delphine de Vigan dice sobre lo que es la lealtad. A mí me parece que es que la lealtad es una palabra que encierra tanto, que es impresionante. Delphine de Vigan dice en ese libro Las lealtades lo siguiente: las lealtades son lazos invisibles que nos vinculan a los demás, lo mismo a los muertos que a los vivos. Promesas que hemos murmurado y cuya repercusión ignoramos, fidelidades silenciosas, contratos pactados las más de las veces con nosotros mismos, las leyes de la infancia que dormitan en el interior de nuestros cuerpos, los valores en cuyo nombre actuamos con rectitud, los fundamentos que nos permiten resistir, los principios ilegibles que nos corroen y nos aprisionan, nuestras alas y nuestros yugos, los trampolines sobre los que se despliegan nuestras fuerzas y las zanjas en las que enterramos nuestros sueños. No me digan ustedes, yo no había leído nunca una definición tan maravillosa de la lealtad. Sí que les traeré esta novela, es una novela fuerte, porque el personaje es un adolescente de 12 años con muchos problemas. Tiene que vivir ante dos lealtades, a su madre y a su padre, que bueno, se han separado y es un follón. Bueno, vamos a pasar a la novela de hoy, que son las gratitudes. Pero, sin lugar a dudas, tenemos que comenzar mencionando a nuestro gran escritor Miguel de Cervantes, porque todo el Quijote, diríamos, no solamente en la primera parte, que es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, sino en la segunda parte, está lleno de la palabra gratitud y de agradecimiento, de tal forma que en el capítulo 51 de la segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, dice Miguel de Cervantes, en boca de Don Quijote, pone en boca de Don Quijote esta palabra, esta frase: entre los pecados mayores que los hombres cometen, aunque algunos dicen que es la soberbia, yo digo que es el desagradecimiento, ateniéndome a lo que suele decirse, que de los desagradecidos, está lleno el infierno. Bueno, en el capítulo 22 de la primera parte, cuando Don Quijote se encuentra con los galeotes, dice: de gente bien nacida es agradecer los beneficios que reciben, y uno de los pecados que más a Dios ofende es la ingratitud. Y la carta que le envía Don Quijote a Sancho cuando está ya de gobernador en la ínsula, de Barataria, le dice: escribe a tus señores y muéstrales agradecido, que la ingratitud es hija de la soberbia y uno de los mayores pecados que se sabe. Y la persona que es agradecida a los que bien le han hecho da indicio que también lo será a Dios, que tantos bienes le hizo y de continuo le hace. Y ahora vamos a pasar, después de decir estas grandes maravillas de nuestro gran escritor, a la novela. Bueno, sí comentarles que hace un par de años, le comentaba yo también a Noé, en el mes de marzo del año 2022, yo traje a Onda Literatura una novela de esta escritora cuyo título era Los Reyes de la Casa. Los Reyes de la Casa era una novela más amplia, más extensa. Las gratitudes la podríamos clasificar como una novela breve, porque no llega a las 170 páginas. Y Los Reyes de la Casa tenía casi 300 páginas y nos hablaba, pues, de un personaje femenino, una mujer que se llamaba Melanie, que tenía dos niños y que, bueno, esta mujer creía que la felicidad estaba en las pantallas y que estaba, haciéndose fotografías, haciéndose vídeos, colgándolo en YouTube, en fin, convirtiendo a sus hijos en unos mini influencers con miles y miles y miles de seguidores. ¿Pero qué pasó? Pues pasó que de repente, a uno de los niños, a la niña de 6 años, la secuestran.
La secuestran, sí.
Una novela, lo recuerdas, ¿no? Es una novela impresionante. Y aparece otra mujer que era una pertenecía a la Brigada Nacional de Policía, una mujer discreta, una mujer que se llamaba Clara Russell, que es la que va a poner un poco de orden en el tema. Bueno, Las Gratitudes, una novela breve que habla de la necesidad de las palabras. ¿Para qué? Pues primero, para envejecer bien. Segundo, para que puedan estar relacionadas con el poder de los afectos. Y en tercer lugar, que esto es lo importante, para poder ayudar también a aquellos que nos han ayudado y agradecerles. Porque nos dice la escritora en una de las entrevistas que he leído sobre esta novela que no es lo mismo dar las gracias que agradecer. Que dar las gracias, pues se puede dar las gracias de forma mecánica, gracias por el pan, gracias por el paquete de tabaco, en fin. Pero agradecer significa reconocer una deuda contraída con alguien que te ha ayudado en la vida, que te ha ayudado a ser más feliz, te ha ayudado a salir de la penuria, te ha ayudado a poder vivir. Y entonces no es lo mismo dar las gracias que agradecer. Agradecer es reconocer la deuda. Y esta es la razón por la que Delfín de Vigan, además, en esta novela, nos presenta a una mujer que de repente, un día de otoño, pues va a empezar a dar marcha atrás. Ella se da cuenta que está soltando amarras ya, como diríamos en términos marineros, y que ya está dentro de lo que es la vejez. Delfín de Vigan nos dice que ella se trazó una línea roja cuando empezó a decidir la escritura de la novela. La línea roja era no caer nunca en el sentimentalismo. Y efectivamente, si ustedes tienen interés, después de escucharme a mí, saben ustedes que cada lector hace una lectura personal de un libro. Si alguno de ustedes quiere leer esta novela, se dará cuenta que es una novela que, aunque está presente la vejez, están presentes los sentimientos, están presentes los recuerdos, es una novela donde podemos ir leyendo y no se nos encoge el alma de tal forma que estemos echándonos a llorar desde el principio. No, no, es una novela escrita de una forma maravillosa. En esta novela tenemos tres personajes, pero de los tres personajes, la protagonista principal, que es Michelle Selt, familiarmente en la novela se la conoce por Miss K. Entonces, la novela nos cuenta la historia de esta mujer anciana que hasta el momento ha vivido independiente y que va a ingresar en un geriátrico, en una residencia de ancianos, porque va a empezar a perder palabras. No va a encontrar las palabras justas y adecuadas en las conversaciones y va a sufrir lo que se llama y lo que está definido por los logopedas, que serían los que tratan esta serie de déficits, que es, tiene una afasia. Entonces, en esa residencia, donde va a tener una plaza, va a recibir visitas de dos personas jóvenes. Una mujer joven que se llama Maggie, que es una vecina que ella tuvo desde niña. Había en el piso de arriba, donde vivía nuestra protagonista, Miss K, vivía una madre con una niña y, la madre permanecía muchas veces en la cama días y días. La niña no sabía qué hacer y la niña subía a casa de este personaje, de Miss K, y fue, diríamos, que su madre de verdad. Entonces, cuando en Miss K va a llegar al geriátrico, va a recibir la visita de Maggie, que va a estar siempre acompañándola. Y al mismo tiempo va a recibir la visita del logopeda asignado a ese geriátrico, que se llama Jerón. Entonces, ambos van a estar muy cerca de esta mujer. Y aquí es, yo creo, que lo más importante de la novela. Ambos la van a ayudar a encontrar al matrimonio que durante los años de la ocupación alemana la salvaron de morir en un campo de exterminio, acogiéndola y ocultándola en su casa. Esto es lo que nos dice ya la novela. Entonces, esta niña, Miss K, esta anciana, con 7 años, era una niña de origen judío, su madre era una mujer judía perseguida por los nazis y tuvo que dejar a la niña en un hogar, en una zona, diríamos, de agraria, de un departamento de Francia. Entonces, ese matrimonio va a salvar a esta niña de un campo de exterminio, la van a coger, la van a criar como si fuera su hija. ¿Y qué pasa? Que esta mujer joven se va haciendo mayor y se da cuenta que no ha agradecido lo que este matrimonio hizo por ella. Entonces, esto se va a convertir en una obsesión y un objetivo de vida. Y estos dos personajes jóvenes que la van a acompañar, acudiendo a visitarla al geriátrico, van a ayudarla, ya lo vamos a ver a lo largo de la novela, cómo la va a ayudar sobre todo el logopeda. Es una auténtica maravilla. Bueno, entonces los protagonistas son Miss K, Michelle Selt, que es el nombre de pila, que les repito, es una mujer que se va a instalar en una residencia porque ha perdido ya las palabras adecuadas para compartir y para comunicarse con los demás. Para ella esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque es una mujer que ha trabajado como correctora gramatical en una revista y en un periódico francés importantísimo. Entonces, para ella el lenguaje es fundamental. Ha sido correctora literaria. Entonces, en este geriátrico va a estar acompañada por estos dos personajes, Magui, que para la que ella fue prácticamente su madre de niña, y el logopeda, que va a empezar además a mantener una relación muy importante con esta mujer, de complicidad y de contar cómo es la vida, qué vida tuvimos, en fin. Es muy agradable toda la lectura de la novela. Nos dice la escritora que ella tuvo que investigar e informarse a través de un logopeda para ver cómo se podía limar y matizar este trastorno que se presenta muchas veces y se presenta cuando ya las personas pues empiezan a envejecer, que es la afasia, que es cuando fallan las palabras, y para algunas personas esto es muy fundamental porque falla el lenguaje, que es lo único que nos conecta con los demás. Por lo tanto, Las gratitudes es una novela que está tiene tres pilares, que son el lenguaje, el agradecimiento y la memoria, los recuerdos, todo esto, estos tres pilares, yo creo que son los que tejen un relato que ya les he dicho que no llega a las 170 páginas, y es muy curioso porque los capítulos de la novela están encabezados por estos dos personajes jóvenes, por Magui, que es esta mujer ya, ya adulta, que de niña prácticamente vivió atada a toda la complicidad y a los cuidados de Miska, esta mujer que ya es anciana, y de Jerome, que es el logopeda. Bueno, entonces, otra cosa, la escritora nos dice que ella con esta novela, Leo, rinde la escritora francesa un pequeño homenaje a su tía Monique, a la que visitó con frecuencia en la residencia geriátrica para devolverle parte de lo que le había dado, pues ella acostumbraba a leerle un cuento por las noches sobre un oso llamado Miska. No me digan que no es bonito. Yo por lo que he leído en esta novela que les comentaba al principio, Nada se opone a la noche, esta escritora Delphine de Vigan es una mujer que tuvo problemas familiares, problemas de carencias familiares, y probablemente es que casi todas sus novelas está presente la infancia, están presentes los recuerdos, está presente la relación familiar y está presente todo este mundo tan importante, sin duda alguna. Bueno, la novela comienza, el primer capítulo lo encabeza Magui y comienza de esta manera, que empiezo a leerles. ¿Os habéis preguntado alguna vez cuántas veces al día dais las gracias? Gracias por la sal, por la puerta, por la información. Gracias por el cambio, por el pan, por el paquete de tabaco. Unas gracias de conveniencia, mecánicas, huecas, a veces tácitas, a veces enfáticas. Gracias a ti, gracias por todo, infinitas gracias. Pero ¿os habéis preguntado alguna vez cuántas veces en la vida habéis dado realmente las gracias? Unas gracias sinceras, la expresión de vuestra gratitud, de vuestro agradecimiento, de vuestra deuda, ¿a quién? Y es entonces cuando ella nos sigue diciendo, acaba de fallecer una anciana a la que yo quería muchísimo, le debo tanto que sin ella probablemente ya no estaría aquí, fue muy importante para mí, fui suficientemente agradecida, le mostré mi agradecimiento como se merecía, estuve a su lado cuando me necesitó, le hice compañía. Y entonces ella nos dice, esta Magui, que me pongo a pensar en los últimos meses, me vienen a la memoria momentos compartidos, intento determinar el día en que me di cuenta de que algo estaba cambiando y esta mujer a la que dediqué, a la que estoy dedicando lo que puedo de mi vida, empezaba ya una cuenta atrás. Entonces vemos cómo, leemos cómo nos sigue diciendo Magui que Esto es muy bonito, que Miska está en su casa. Dice que es una anciana con apariencia de niña, o quizá una niña envejecida por descuido. Se está aferrando a los brazos de su sillón con sus dedos largos y huesudos, casi con miedo a caerse, y de pronto escucha unos pitidos. Observa la pulsera que lleva puesta y resuena en la distancia la voz de la operadora de la teleasistencia. «Buenas tardes, señora Sell. Le habla Muriel». Sell es el apellido, ¿eh? «¿Se ha caído?». Y ella dice, la anciana, Miska, dice, «No, no. ¿Se encuentra bien?». No del todo. Tengo miedo. ¿Dónde está? En el salón. Lo pierdo todo. ¿Pero qué es lo que pierde? Algo que no se ve, pero yo lo siento. ¿Puede levantarse? No. Voy a llamar a una de las personas de contacto que están en su lista. Sí. Me sale el nombre de Marie Chapierre. ¿La llamo? ¿Es su hija? No. ¿Quiere que la llame? Sí, por favor. Dígale que no la quiero molestar, pero que estoy perdiendo algo, algo importante. Es entonces cuando esta mujer, que es una mujer muy afable, muy educada, dice, gracias, de recuerdo, dice ella. De recuerdo quiere decir de acuerdo, porque les repito que está ya en esa afasia que lo que hace es cambiar las palabras y muchas veces no encontrarlas. Entonces, la novela, leemos en la novela cómo esta Miska cierra los ojos y empieza a recordar una voz. Hoy dormiré en tu casa. ¿Puedes dejarme la puerta abierta? ¿Te quedarás a mi lado? La voz de la niña es un recuerdo dulce y doloroso a la vez. ¿Me llevarás tú a la escuela si mi madre no puede mañana? Entonces vemos cómo Miska, esta anciana, tiene unos recuerdos enormes unidos a esta mujer joven que ya llega a la casa donde todavía está Miska viviendo, la abraza, entra y le dice, ¿pero qué te pasa, Miska? Y Miska le dice, tengo miedo, Magui. Bueno, entonces, a partir de aquel día nos cuenta Magui, ya no pudo seguir viviendo sola. Entonces nos cuenta cómo hacen una entrevista a esta mujer, le preguntan a Miska los datos personales, si está casada, si tiene hijos. Ella responde que nunca se casó, nunca tuve hijos. He trabajado como correctora gramatical de una revista, de un periódico en Francia, pero no puedo estar sola. Y Magui, que está presente en la entrevista, le dice a la directora que necesita a alguien de noche y de día, que ya no puede vivir sola en el apartamento. Entonces le dicen que en cuanto haya una baja, haya una plaza libre, la llamarán. Entonces vemos cómo en las siguientes páginas, vemos cómo ya está instalada nuestra protagonista, ya anciana, en el geriátrico, y como Magui le ha ayudado a llevar pues las cosas, un álbum de fotos, libros, porque ella es una gran lectora, le gusta leer a Virginia Woolf, a Doris Lessing, en fin, Magui le pregunta si ha dormido bien, si come bien, y Magui está observando que hace un gran esfuerzo para encontrar las palabras y poder responder. Bueno, pues al día siguiente ya vemos a un personaje masculino que llega a la habitación de Miska. Es ese joven logopeda que se llama Jerón. Entra, le da los buenos días y le dice que, bueno, pues que ha leído todo su expediente y veo que. Y ella le dice, tutéame. Y entonces me llamo Miska y me puedes tutear. Y entonces él le dice, vale. Le digo, he leído en tu expediente que sufres un principio de afasia. Los detalles de la afasia son que básicamente te cuesta encontrar las palabras. A veces lo consigues y otras veces no, depende del momento. Esto lo observamos en la novela. Observamos en la novela que en los momentos, hay un momento crucial en la novela, que es cuando un momento en el que la protagonista, diríamos que está ya a punto de conseguir su gran afán, ese gran deseo que tiene, que les he mencionado al principio, y vemos cómo en ese momento las palabras le salen con más facilidad. Entonces el logopeda le dice, vamos a trabajar juntos, haremos ejercicios, adivinanzas, refranes, trabajaremos, jugaremos en esta habitación y yo voy a intentar que recuperes todas estas palabras que tú estás perdiendo. Y ella vuelve a decir, de recuerdo, que es de acuerdo, ¿eh? Pero bueno, ya dice así pues por la fascia. Al mismo tiempo observamos cómo esta mujer, Miska, está entablando ya una relación de complicidad con este joven logopeda. Le dice una mañana, dice, sería una lástima que dejaras de venir con lo guapo que eres. Aunque no me gustan los hombres con pendiente, pero en tu caso es distinto. Sobre todo cuando te pones esa piedrecita negra minúscula que en realidad te sienta bastante bien. Jerón, el logopeda, se sonríe y le dice, intentaré que las palabras vuelvan y para que todo vaya muy bien. Bueno, ella le pregunta que si tiene padres, él dice que su madre ha muerto y Miska le dice, ¿le dijiste todo a tu madre? Y el logopeda dice, pues no. Y dice Miska, ¡ay, qué lágrima, qué lástima! Son las palabras que ella cambia. Dice, ¿y tu padre vive? Dice, sí, pero no tengo buena relación con mi padre. Y entonces Miska dice lo siguiente, no hay que guardarse cosas dentro porque provocan pesadillas. Y además la gente desaparece cuando menos lo esperas. Deberías ver a tu padre. Esta novela está llena de mensajes que, como les digo, no caen en el sentimentalismo y nos hacen llorar, pero desde luego lo que sí nos hacen es recapacitar sobre cómo fuimos en nuestro pasado y desde luego cómo debemos de ser y también, pues sin duda alguna, cómo deben de ser con nosotros. Bueno, entonces una de las mañanas en que Magui visita a Miska, Miska le dice, oye Magui, quiero pedirte algo que yo no puedo hacer. Me gustaría poner un cartel en el periódico. Y Magui le dice, ¿un cartel? ¿Un anuncio querrás decir? Sí, sí. ¿Quieres que intentemos encontrar de nuevo a la gente que te acogió cuando eras pequeña? Es decir, que Miska ya había comentado con Magui en otra ocasión que ella quería ponerse en contacto con ese matrimonio para agradecer lo que no pudo agradecer en su momento. Entonces Magui le dice a Miska que por supuesto, yo me encargaré de poner el anuncio en el periódico. Al mismo tiempo, al día siguiente, Magui le dice a Miska que está embarazada. Y es cuando Miska le dice, ¿y el chico? Y dice, bueno, se llama Lucas, no vivimos juntos, no creo que él esté enamorado de mí, tiene que marchar al extranjero a trabajar, tengo miedo. No sé si seré capaz de tener un hijo. Me da miedo equivocarme, repetir los mismos errores que repitieron conmigo, le dice Magui a Miska. ¿Me entiendes? Y si no tengo suficiente amor, y si no tengo atención, paciencia, y si no soy capaz de educar a ese niño, supongo que quizá debería de abortar. Y es entonces cuando Miska le dice no, 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 no y no. Y es entonces cuando Miska empieza a recordar con ella, cuando eran vecinas, la primera vez que viniste a mi casa, que estabas sola en casa, dice, luego volviste por segunda vez, yo te abrí la puerta, te di la cena, te compré de todo, rotuladores, tijeras, plastilinas, polos de Coca-Cola, venías todas las noches. Y es cuando esta mujer anciana, Miska, le dice a Magui unas palabras que les voy a leer literalmente porque creo que son importantísimas. Dice, mira, Magui, te diré algo. Lo que cuenta y cambia la vida es cuando uno se esmera por alguien que no es uno mismo. Tener miedo por otro que no seas tú. No sabes la suerte que tienes. Miska se está refiriendo a ese niño que ella ya va a tener en su vientre. Y es entonces cuando Magui le dice, pero dices que no encuentras las palabras, qué cosa tan maravillosa me has dicho. Y es cuando Miska se siente halagada y le dice, para mi falaral, es para mi funeral, quiero una abreviación, quiero una incineración, le dice ella a Magui. Y Magui le dice, por supuesto, te entiendo perfectamente. Y es cuando Magui le dice, creo que en el fondo tengo ganas de tener un hijo. Bueno, pasamos a otro capítulo que está, como les digo, encabezado por el nombre del otro.
Perdona, yo pensé que me ibas a contar que ella y el logopeda, Magui y el logopeda, iba a haber algo entre ellos.
Sí,
pero
sí,
no...
sí va a haber. Ah, ya se ha adelantado, amigo, al final. Ah, pero vale, es curioso, porque no se van a conocer hasta el final del libro.
Ah.
Aquí se van a conocer ambos porque a través de la anciana, le cuenta a Jerón, le dice... hay una mujer que conozco, que fue una niña que vivía en el piso de arriba, que yo le ayudaba mucho a ella, que ella siempre venía a mi casa, y es cuando Jerome le dice, ¿conociste a sus padres? Y ella dice, su padre, prácticamente ni su madre lo conoció. Dice, ¿y a su madre? Dice, pues es que su madre, y es cuando Miska le dice, su madre a veces se pasaba el día cerrada, no salía de la cama, dormía todo el rato. Luego se iba de casa y desaparecía igual durante 3 días. Tuve que acogerla, le daba la cena. Luego Magui se quedó en mi casa. Y es cuando Jerón, el logopeda, le dice a esta anciana, ¿no avisaste a los servicios sociales? Y Miska dice, no fui capaz de denunciar porque la madre vino alguna vez a dormir a mi casa también. La madre está muerta. Y Magui, desde los 20 años, tuvo un accidente de coche. Yo también estuve a su lado. Y bueno, tienen ya una complicidad. Y este Jerón va a empezar a conocer a Magui a través de... Y de hecho, pues me adelanto, porque además Noé es muy inteligente y avanza. Por supuesto, se están enamorando los dos.
O pervertido.
En la distancia. No, pero bien, ¿eh? Y es entonces cuando en una de las visitas, este logopeda le dice a Miska, a esta anciana, le dice una frase preciosa: envejecer es aprender a perder. Lo repito, envejecer es aprender a perder. Asumir todas o casi todas las semanas un nuevo déficit, un nuevo deterioro. Dice, un día ya no puedes correr, ni estirarte, ni agacharte, perder la memoria, perder los referentes, perder las palabras. Esto es en lo que la novela, diríamos que hace más énfasis en el lenguaje, las palabras, lo que sirve, el decir, con lo que nos comunicamos con las personas. Dice, perder lo que te han dado, lo que te merecías, aquello por lo que luchaste, lo que pensabas que nunca perderías. Al principio son nimiedades y al final, pues se pierde todo. Bueno, yo añado que ahora con todos los pilates y todas estas historias, pues bueno, parece que todas estas cosas
se retrasan,
pierde la chaveta un poco más tarde, ¿no? Bueno, entonces, cuando el logopeda sale de la habitación de Miska, dice que en ocasiones le dan ganas de llorar. Estoy cogiendo mucho cariño a esta anciana y observo que le faltan las palabras, que las palabras han desaparecido y que casi el hilo de comunicación que tiene conmigo se está rompiendo y que ya nada la retiene. Magui, en otro de los capítulos, también dice al lector que se está haciendo vieja, se le han hundido las mejillas, le ha cambiado el color de la piel, su estabilidad es precaria, no debo exteriorizar el dolor que yo siento al verla, pero nos dice cómo ella muestra, esto es muy importante, el agradecimiento a Miska y le dice, te tengo que decir, Miska, que sin ti no habría sido nada yo. Sin ti no habría podido encontrar un sitio en donde refugiarme, no habría podido estudiar. Y cuando me puse enferma, también estuviste a mi lado. Sin ti no lo hubiera superado. Y entonces ella, Miska, le dice, va, no es para tanto, Magui. Tú mensajeras siempre. Quiere decir, tú exageras. Uh-huh. Tiene gracia, ¿no? Tú mensajeras siempre. Bueno, y es cuando... Magui desaparece, la novela, leemos en la novela esto tan bonito, que Miska abre los brazos y los cierra sobre su cuerpo, abrazándose a sí misma, como si quisiera retener a alguien o acunar a un niño, porque vuelven a la mente las palabras, dejarás la luz encendida, te quedas a mi lado, desayunaremos juntas, me llevarás a la escuela si mi mamá no puede. O sea, es una maravilla. Y aquí es cuando llega ya lo que yo creo que es lo más fascinante de esta novela, que les repito, es las gratitudes. La escritora es Delphine de Vigan. llega lo más fascinante. El logopeda se ha marchado una semana de vacaciones y, por supuesto, se lo ha comunicado a Miska, a esta anciana, a la protagonista principal de la novela. Y de repente la directora del geriátrico, una mañana, entra en la habitación de Miska y le dice: tengo que decirle algo muy importante, señora Sell. La directora la llama señora Sell. Me ha llamado el logopeda y me ha dicho que le diga lo siguiente: que ha encontrado a la gente que usted andaba buscando, que ya no viven en... Es que esta gente vivía en un departamento de Francia llamado La Ferté-sous-Jouarre, que ya no viven allí, pero que continúan en la misma zona. Jérôme me ha dicho que le diga que va a ir a ver a la mujer que aún vive. Él ha fallecido y que cuando vuelva al geriátrico se lo va a contar a usted todo, de arriba abajo. Y es entonces cuando Miska contesta, su cara está ganando color y le dice a la directora: ¿está usted seria? En lugar de decir: ¿está usted segura? Y efectivamente dice la directora: señora Sell, completamente segura. Y es entonces cuando Miska dice: hay que avisar a Marie. Y la directora dice: la llamaré y le transmitiré palabra por palabra el recado de Jérôme. Al siguiente capítulo, pasados un par de días, pues ya tenemos a Jérôme en el geriátrico. Llega a la habitación, bueno, la cara de Miska está ya, su mirada está totalmente iluminada. Le dice: buenos días, no le sale Jérôme. Te he echado de menos, Miska, le dice el logopeda. Tengo un montón de cosas que contarte. Empiezo por el principio. Se lo leo literalmente como dice el capítulo del libro. Marie me decía que estabas buscando a la gente que te había salvado durante la guerra y que habías puesto un nuevo anuncio en los periódicos. Como yo no tenía ningún plan especial, me he marchado a La Ferté-sous-Jouarre. Pregunté a mucha gente, al médico, al notario. Y una mañana, un viejo zapatero me dijo que él había conocido a Nicole y a Henry Olfinger. Miska no sabía el apellido. Recordaba el nombre del matrimonio que la cuidó, Nicole y Henry. Se rumoreaba que habían ocultado a una niña judía durante los años de la ocupación. Me dio el zapatero el nombre de la hija de los Olfinger, Madeleine. Fui a ver a Madeleine y me confirmó la historia. Sus padres le habían contado innumerables veces lo sucedido. Se acordaban muchísimo de ti. Te llevó tu madre, Miska. Pretendía llegar a la zona libre y dejarte al cuidado de unos amigos que vivían en el departamento del Ródano, pero la vía férrea había sido bombardeada y el tren se detuvo cerca de La Ferté. Tu madre te cogió de la mano y en la primera casa que vio llamó y te dijo: espera tras el árbol y no te muevas. Llamó a la puerta y apareció Nicole Olfinger. Tu madre rogó a aquella mujer que te acogiera. Tú tenías 7 años. Y dijo a Nicole: volveré a por ella, pero por favor, tiene que quedarse aquí. Henry, el marido de esta mujer, que eran jóvenes los dos, asomó la cabeza y dijo que, por supuesto, que aceptaban, que te acogían. Tu madre nunca volvió. Quemaron el abrigo con la estrella amarilla cosida que llevabas. Te escondieron. A los amigos y a los vecinos les dijeron que eras una sobrina. Te escondieron en la granja cuando en el año 43 hubo una redada terrible. Y terminada la guerra, la prima de tu madre fue a buscarte. Tus padres fueron deportados pocos días después de dejarte en La Ferté. Y esta es la historia, le dice Jérôme a Miska. Le dice: esta es la historia, esta es tu historia. Entonces, Miska se le empieza a llenar la cara de lágrimas, empiezan las mejillas y Jérôme le dice: espera, que hay más. Fui a ver a Nicole Olfinger. Se ha quedado ciega y oye mal. Le hablé y le dije que les estabas buscando. Les dije lo importante que para ti era poder expresarles todo tu agradecimiento. Se emocionó muchísimo. Le dije lo contenta que te pondrías al saber que ella seguía viva y que no había sido demasiado tarde para trasladarles tu el agradecimiento. Miska nos dice, leemos en la novela, lloraba. Jerón le dice a Miska que él no paró de llorar cuando estuvo hablando con Madeleine. Entonces, Jerón le dice a Miska, si quieres, mañana vuelvo y haces una pequeña carta y le dices lo que tú deseas. Yo meteré el papel en un sobre, pondré la dirección del geriátrico donde vive Nicole Oldfinger, que tiene 99 años. Bueno, y esto es lo que sucede. Al día siguiente es cuando llega de nuevo a la habitación este Jerón, y es cuando Jerón le dice, después de meter el papel, doblar la hoja, meter el papel dentro del sobre, escribir la dirección, Jerón, que tiene mucho sentido del humor, le dice, dime 10 palabras que rimen con mansión, porque esto era un juego al que leemos en la novela, que parece ser que el jugar con los refranes, con las palabras, ayuda para suplir las deficiencias de la afasia. Y entonces es cuando Jerón se queda sorprendido porque esta mujer dice de corrido 10 palabras. Razón, blasón, estación, montón, inclinación. Y es cuando Jerón dice, excelente, está claro que esto es porque ella está ya con otra emoción, porque ha conseguido poder resarcirse de esa deuda pendiente que tenía con los dos personajes que la cogieron. Y es cuando Jerón, les leo lo que dice, que yo creo que es importantísimo. Dice, Jerón le dice a Miska, no sabes cómo me cabrea la gente que se va sin avisar. Miska, así te lo digo. No sé de qué me hablas, dice Miska. El caso es que en este momento Miska ya ha recuperado las palabras. Dice, alguien, le dice Jerón, el logopeda, debería avisarnos cuando la gente está a punto de morir. Me da igual si es por propia voluntad o no, al fin y al cabo eso es cosa suya. Pero deberíamos recibir una carta, una advertencia, un SMS, un mensaje de voz, un email, yo qué sé, algo meridiano, sin ambigüedades. Atención, señor Menganito, la señora fulanita, su primo, su amiga, su esposo, su vecino, su madre, corre el riesgo de desaparecer en un futuro cercano, por no decir inminente. Me cabreo en vano, Miska parece impresionada, así que intento explicarme. Es que es verdad, al final es muy duro, uno piensa que tendrá tiempo de decir las cosas y cuando se quiere dar cuenta ya es demasiado tarde. Uno piensa que basta con dar muestras de cariño, con hacer gestos, pero no es verdad. Hay que decir lo que se siente, le dice Jerón a Miska. Decir, esa palabra que tanto te gusta, Miska. Las palabras son muy importantes, no hace falta que te lo diga a ti, que fuiste correctora para una importante revista, si no me equivoco. Entonces Miska le dice a Jerón, le pregunta, ¿qué te gustaría decir? Yo qué sé, 2 o 3 cosas a modo de despedida, ha sido genial, me ha encantado haberte conocido. Todo un honor, un placer, buen viaje hacia lo desconocido, mucha suerte en el más allá, gracias por todo, yo qué sé, o quizás sencillamente estrecharte entre mis brazos. Y Miska dice, pues adelante. Me acerco a Miska, dice Jerón, noto cómo su cuerpo frágil se apoya en el mío, al principio con prudencia, luego entregándose al abrazo. Y es entonces cuando la novela nos sigue diciendo, de pronto, la voz de Jacques Brel invade la pequeña habitación. Esbozamos unos pasos de danza. No sé si alguno de nuestros oyentes habrán escuchado en algún momento una canción francesa, que a mí me parece que es una de las canciones francesas más bonitas, que es Ne me quitte pas.
Sí, bueno, mujer, claro.
Pues Jacques Brel es el que nos cuenta nuestra escritora del fin de Vigan, va a estar presente al final de la novela. No va a estar presente con Ne me quitte pas, sino va a estar presente con otra canción que yo desconocía, pero que el contenido de la misma y las palabras pues vienen más a cuento con la novela. Y el título es La valse à mille temps. Y de esta manera, pues la verdad es que la escritora pone una nota pues cariñosa, yo diría de humor, pues a un tema que es apasionante, que es el envejecer, pero que al mismo tiempo, como les he dicho antes, es la importancia de las palabras, la importancia del lenguaje y la importancia de agradecer lo que han hecho por nosotros. Agradecer como Dios manda, agradecer las cosas ya como nuestro Miguel de Cervantes nos decía, y yo les recordaba al principio de la novela. Lógicamente la novela acaba con un capítulo que encabeza Magui, y es cuando Magui nos dice que va a visitarla y que observa que Miska no ha abierto los ojos, que ha muerto mientras dormía, que es la mejor muerte que podía esperar. Y es cuando en ese momento entra a la habitación Jerón y dice hola. Y es cuando se conocen y dicen, la verdad es que no es el mejor momento para conocernos, pero creo que ya nos conocemos. Y es cuando en la novela hay unas palabras que Jerón dice, me gustó en cuanto la vi, la reconocí, sí, esa es la palabra. Pensé, me quedo con todo, con su sonrisa, con su tristeza, con sus ojeras, con la niña que fue al parque sin abrigo, con la mujer que luce barriga debajo del abrigo, con el bebé, con el agua del baño, con el vaho en el espejo. Bueno, pues esta es la novela que yo quería hoy, bueno, pues hablarles de ella. Es una novela breve, es una novela que yo creo que es una novela que merece la pena que haya sido un poco el colofón de este primer semestre de Onda Literatura, que por supuesto, pues espero que ustedes hayan disfrutado, que no les hayamos dado mucho la lata en este semestre y que, bueno, pues ahora, pues nada más desearles feliz verano. Y nos volveremos a ver, si Dios quiere, en el próximo mes de septiembre.
Y creo que nos vamos a despedir con esa canción que dices que no conocías, ¿no?
Exactamente, yo creo que sí. Yo creo que ya tenemos aquí a Tomás y tenemos a Rosa, que son los grandes jefes informáticos y de todo, de esta gran infraestructura de Radio Laredo, aquí junto a Noé. Y bueno, pues ya nos despedimos hasta el mes de septiembre y feliz verano 2024 a todos.
Gracias, Conchita. Y hasta dentro de poco. Pasa volando, ¿eh?
Nada, pasa volando. Si ya estamos prácticamente en la batalla de flores.
Un día de 33 grados, otro casi de 35, dos chaparrones y ahí está.
Y ya está, estamos igual, ¿eh?
Gracias y hasta pronto.
Vale, hasta pronto y muchas gracias.
Y salud, mucha salud.
Y mucha salud, efectivamente.
Au premier temps de la valse, toute seule tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, me murmure, murmure tout bas. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. À chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps. On frosse aux amants 333 fois le temps de bâtir un roman. Au deuxième temps de la valse, on est deux, tu es dans mes bras. Au deuxième temps de la valse, nous comptons tous les deux une, deux, trois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, nous fredonne, fredonne déjà. Une valse à trois temps, qui qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. À chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'ai vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, frasseloisement 333 fois le temps de bâtir un roman au troisième temps de la valse. Nous valsons enfin tous les trois au troisième temps de la valse. Il y a toi, il y a l'amour, et à moi, et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi, et Paris qui bat la mesure, laisse enfin éclater sa joie. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. À chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'ai vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, face aux amants, trois ans, trois fois le temps de bâtir un roman. La 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 la